El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al maestro Javier Hurtado, politólogo e investigador y académico de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Como todos sabemos, el día de hoy o a más tardar mañana, pues habrá de votarse en el Pleno del Senado de la República la reforma al Poder Judicial. Y bien, pues en este contexto es importante destacar lo siguiente. El sábado pasado, la senadora panista María de Jesús Díaz, con un lenguaje florido, pues digno de antología, dijo lo siguiente, disculpen ustedes, pero voy a citar textual. Al güey que no vote en contra de la reforma al Poder Judicial, lo linchen al pendejo. Es en serio, que lo agarren a chingadazos y le den con todo al güey. Eso dijo una senadora panista. Esta convocatoria al linchamiento físico, que se viene a sumar al linchamiento mediático que ya se está haciendo, al llamar traidores y judas al senador de la oposición que vote en favor de dicha reforma, me hizo recordar el uso de la guillotina en Francia y que se convirtió en símbolo e instrumento de la política del terror durante la Revolución Francesa entre 1792 y 1794, cuando se cortaron al menos 16,000 cabezas de quienes, según el Comité de Salvación Pública, se consideraban enemigos de la revolución. Así que entonces, cuidado, es increíble que en la época de los derechos humanos, que tanto se cacarean en nuestro país, se convoque a un linchamiento físico de una persona que no piensa igual que otra y que muestra el rostro de la intolerancia política que aún existe en nuestro país. ¿Pero qué hay detrás de esto? Pues una lamentable confusión entre el tipo de representación y de mandato que ostentan los legisladores. Los legisladores no son representantes jurídicos o sociales, son representantes políticos, a quienes no se les puede retirar su representación como ocurre con los poderes amplios o limitados que se otorgan ante un notario público y que en cualquier momento quien lo otorga lo puede retirar y es para un acto específico. A su vez, su mandato, siendo político, no puede ser imperativo en el sentido de que deban acatar órdenes de sus representantes, de sus representados, sino que es libre, es decir, que como representantes populares, ellos pasan a ser representantes de la nación y su voto lo emiten de acuerdo a lo que ellos consideran conveniente, razonable o adecuado, sin que pueda retirárseles esa representación o aplicar una sanción o represalia por la forma como lo hagan. El 3 de noviembre de 1774, en su discurso a los electores de Bristol, Edmund Burke sostuvo: el Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y hostiles, sino una asamblea deliberante de una nación con un interés, el de la totalidad, que resulta de la razón general del todo. Hace 250 años, esto dijo este pensador inglés. Y el artículo 51 de nuestra Constitución, que es uno de los pocos artículos de nuestra Carta Magna que no han sido reformados, desde 1917 establece muy claramente que los diputados son representantes de la nación, mismo principio que aplica para los senadores. No dice ahí que sean representantes de los dueños de los partidos y sus líderes formales, y que deban acatar las órdenes que estos les dan. solo el electorado es quien en las siguientes elecciones podría castigarlos por la forma como se comporten, retirándoles la confianza otorgada. Mientras eso no ocurra, las convocatorias a linchamientos físicos son delito y el fuero de los legisladores no los protege en ese tipo de expresiones. En tanto que los linchamientos mediáticos son portadores de un discurso de odio, intolerancia y violencia por razones políticas. La no prohibición en la Constitución de estos últimos, como también del mandato imperativo, son asignaturas pendientes en nuestras interminables reformas constitucionales. En este contexto, el día de ayer, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura presentaron una propuesta de reforma integral al sistema de justicia en México. Propuesta que, pues, evidentemente es inoportuna, porque la dan al cuarto para las 12, incluye aspectos de seguridad pública y del sistema penitenciario que no son de la competencia del Poder Judicial, sino del Ejecutivo. Lo destacable en este documento es que ellos mismos, en la página 115, reconocen que en 2022 el 49% de las 49.630 personas servidoras públicas de dicho poder tenían relaciones familiares entre ellos mismos, y que según ellos mismos dicen, en la actualidad, hacen sus cuentas, el 37% lo sigue teniendo. Así entonces, pues esa es su independencia y autonomía que tanto defienden y que se niegan a aceptar, en este caso, con los legisladores para que tomen sus decisiones. Y los que defienden la corrupción y el nepotismo que la propia Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial reconocen, ¿por qué no organizan también marchas para exigir que los dueños de los partidos y los comentócratas dejen de presionar a los senadores de cómo votar y de amenazarlos de ser linchados? Me parece muy importante esto, más importante que andar haciendo marchas defendiendo la corrupción y el nepotismo del Poder Judicial. Deberían de salir a marchar para que los legisladores sean independientes de los partidos en su toma de decisiones y para que cese el linchamiento que se está haciendo y al que se convoca a realizar físicamente. Ciertamente en la política real ocurren muchas cosas que no debieran ocurrir. Para evitar que se intercambie voto o apoyo legislativo por impunidad, para evitarlo, lo más sencillo es que los partidos políticos cuiden más sus procesos internos y dejen de postular delincuentes como candidatos. Lamentablemente la política es así, y no solo en México, sino en todo el mundo. Y ahí está el caso de los Estados Unidos, donde un delincuente es candidato a la presidencia de ese país. La enseñanza nos deja que lo que está de todo lo que está ocurriendo es la imperiosa necesidad que existe en nuestro país de reencontrar la política con la ética. Prohibir en la Constitución el mandato imperativo, así como el discurso de odio, que además debe tipificarse como delito en la legislación penal e incluyendo en ello a los mismos legisladores que convoquen a linchamientos o a discursos de odio. Si como sociedad seguimos normalizando ambas conductas, todos saldremos perdiendo y la calidad de nuestra democracia será difícil que pueda mejorar. Esperemos que todo se resuelva con ánimo de tolerancia y con el uso de la razón. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Bien, doctor Javier Hurtado, muchísimas gracias por su participación. Lo esperamos el próximo martes. Buen día.
Claro que sí, muy buenos días. Saludos a todos.
Hasta luego.
El comentario en Buenos Días Metrópolis.